Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos jueves 7 de abril del año 2022. Los transportistas, los automovilistas reclaman por la disparada de los precios de los combustibles. Esto ha gatillado la paralización de los transportistas de carga y se acentuó también en otros estratos de la sociedad. Sobre esto vamos a conversar hoy con Aurelio Ochoa Alencastre. Él es experto en temas de energía. Decíamos que la inestabilidad política debido a la paralización de los transportistas, al descontento nacional por el alza de los productos de primera necesidad, es latente. El gobierno, para hacer frente a esta situación, decidió incluso mucho antes de la paralización la inclusión del diésel 2, que es utilizado por los transportistas, en el fondo de estabilización de los combustibles. Sin embargo, esa reducción de precios no se aprecia todavía fehacientemente en los grifos. Además, para hacerla rápida y debido a la exigencia de los manifestantes, el gobierno incluyó a las gasolinas de 84 octanos y de 90 octanos y las exoneró también temporalmente del pago del impuesto selectivo al consumo. Pero una vez más, esto no lo sienten todavía los transportistas ni los automovilistas, que siguen viendo precios caros, muy caros en los grifos. Sobre este tema vamos a hablar ahora con Aurelio Ochoa Alencastre, experto en temas de energía. Muy buenos días, ingeniero Aurelio Ochoa.
Rumi, muy buenos días, a sus órdenes.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. Una difícil situación es la que tenemos en este momento, señor Ochoa. En principio estaban dadas las condiciones para el estallido social con la paralización de los transportistas de carga?
Bueno, efectivamente, lógicamente ha sido el detonante, de cierta manera, porque recordemos que ha ido subiendo espectacularmente, ¿no?, el precio de los combustibles en general, y esto a nivel internacional, ¿no?, como consecuencia de la elevación del precio del petróleo, ¿no?, a nivel mundial. Y como nosotros somos netos importadores de petróleo, recordemos que importamos más de 200.000 barriles diarios. Entonces, evidentemente, esto se ha trasladado, pero quizás se ha trasladado en exceso en el caso nuestro, puesto de que el margen de comercialización en la parte minorista es elevada, a muy elevada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Prácticamente hay un libertinaje de precios, no tanto una libertad de precios, porque se supone que acá, en el caso de los combustibles, hay una rotación de stocks muy rápida, no puede ser a las 24 horas, 48 horas, 72, bueno, una semana lo máximo, ¿no? Entonces hay una rotación de stock. Yo no puedo pretender tener pues una utilidad que supere el 12, 13 o 15%, ¿no? Diariamente o semanalmente, porque estoy rotando mis stocks. Entonces, esa es una situación que hemos visto precisamente y vemos en general cuando las refinerías bajan sus precios, como en esta oportunidad, por ejemplo, como consecuencia de lo que usted está comentando, ¿no?, con relación al impuesto selectivo al consumo. Entonces, se ha trasladado, ya han trasladado algunos grifos, es cierto, pero la mayor parte todavía no lo hace. Pero, en cambio, cuando se trata a la inversa, pues lo trasladan inmediatamente. Y eso es lo que llama la atención, porque ellos señalan que sus stocks todavía los tienen. Y sería bueno que también reflexionen cuando ocurre a la inversa.
Así es, definitivamente esto es así. El gobierno ha determinado que el diésel 2 ingrese al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero los transportistas no lo sienten. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cree usted que esta reducción de precios de los carburantes todavía no llega a los usuarios finales?
Señalábamos que ellos aducen que es por los stocks que han sido adquiridos, en este caso a precios anteriores, ¿no? Porque las refinerías, inmediatamente se dio el dispositivo, el decreto supremo, esto inmediatamente lo han trasladado. Pero ¿qué pasa? A nivel minorista, es decir, a nivel de grifos, todavía hay casi una larga cadena, y lógicamente los stocks los han adquirido a precios anteriores, ¿no? Entonces, a los cuales las refinerías les vendieron. Pero, en fin, esperemos que los próximos días esto se traduzca, porque este es, de todas maneras, es un sacrificio de la caja fiscal. Recordemos que, al final, una gran parte de los ingresos fiscales precisamente se basan en los combustibles, ¿no? Somos un país, le llaman en el exterior, petrolizado, ¿no? O sea, mucho interviene la parte de los derivados del petróleo, muy alta es. Entonces, es una, yo diría, es una de las más altas del mundo comparado con Europa, que es más o menos donde, digamos, se sitúa, me refiero en la carga tributaria respecto a los combustibles.
Sí, y es una buena decisión también el haber reducido o de alguna manera exonerado el cobro del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. Hay quienes dicen que esto no beneficia a los más pobres, sino de alguna manera esto está beneficiando a todos quienes tienen una unidad vehicular. Pero ¿qué hacer en ese sentido para de alguna manera aminorar precios de los carburantes?
No, no, recordemos más bien que esta suspensión del impuesto selectivo al consumo solamente es extensivo a las gasolinas de 84 y 90 octanos. Vale decir que la de 95 y 98 no se les ha, reducido, por si acaso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se supone o presupone el dispositivo que esto corresponde, digamos, a vehículos de alta gama, en fin, aunque eso no es relativo, pero de todas maneras, digamos, ellos han considerado en el MEF que la de 95 y 98, de todas maneras, tienen mayor, los que tienen los vehículos de esa gama corresponden a estratos sociales con mayor poder adquisitivo. Entonces, es solamente para el 90 y 97, la de 84 y 90 octanos.
Así es. Es importante algo, usted en el interno me estaba hablando que había llegado de Colombia, usted estuvo en Colombia y que ha visto que los precios de los combustibles en Colombia es muchísimo menos que en el Perú. ¿Por qué esta relación, por qué esta diferencia tan abismal?
Sí, justamente en forma sorprendente, porque lógicamente no esperaba en esa magnitud. Por ejemplo, la gasolina, que para nosotros sería la de 84, allá en este caso está entre 8 y 9 soles, el equivalente, ¿no?, por galón. Y en el caso de la gasolina super, que ellos le denominan, está entre 15 y 16 soles, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe? Se debe a que allá tienen una poderosa empresa petrolera que se llama Ecopetrol, la empresa petrolera estatal. Entonces, lógicamente resulta disuasiva su presencia frente a cualquier exageración respecto a utilidades en la comercialización. Allá, por ejemplo, estiman que un máximo de utilidad para el caso de una alta rotación de stocks de combustibles es de 8%. Nadie llega, o sea, muy pocas, bueno, grifos muy elegantes tienen el 8% de elevación sobre el precio que venden las refinerías. Normalmente la competencia está por debajo del 8% de utilidad. Acá, lógicamente, estamos, como le decía al inicio, lejos de ello. Entonces, hay un abuso respecto a la libertad de precios que confunden una gran parte de los comercializadores por libertinaje. Y acá, por ejemplo, es interesante señalar algo que debería complementarse respecto a estas medidas. Es el impuesto al rodaje, ¿no? El impuesto al rodaje, fíjese cómo se traslada. El impuesto al rodaje a las gasolinas, solamente las gasolinas, no al diésel, no al GLP, ¿qué tiene? Es de 8%, ¿no?, al inicio, en la refinería, pero llega a los grifos entre 13 y 14%, o sea, en otras palabras, tiene que pagar el usuario, el consumidor, ¿no es cierto?, esa especie de degradeo, esa especie de impuesto en escalera. No tiene por qué hacerlo, pero en este caso le aplican de esa manera. O sea, el comercializador gana inclusive por la parte impositiva del Estado, ¿no? Entonces, eso es, bueno, es una de las causas por las cuales, digamos, se explica la situación que usted acaba de plantear. Entonces, creo que ese es otro aspecto que habría que corregir, porque en la parte impositiva de los combustibles tiene que revisarse integralmente y supongo que el Congreso lo va a hacer ahora que van a discutir, porque recordemos que la eliminación de un impuesto solamente se hace por ley, no por decreto supremo. Y ahora que van a ver en el Congreso esta temática, supongo que van a revisar. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los combustibles se cobra el impuesto sobre el impuesto, y eso no puede ser. Por ejemplo, se va sumando el caso del IGB, el caso del impuesto selectivo al consumo, el impuesto al rodaje, pero sobre la sumatoria se van aplicando hacia arriba la parte impositiva. Entonces, eso, por ejemplo, va en perjuicio del consumidor y en beneficio del fisco. Eso tiene que corregirse. Por ejemplo, algo que ha quedado del pasado, ciertamente, pero que se ha conservado. Eso tiene que corregirse. Y todas esas correcciones creo que podrían llevar a una, digamos, corrección de la carga impositiva a los combustibles. Pero evidentemente a ello habría que, de todas maneras, pensar. Creo que ya es necesario pensar y ya es tiempo de pensar frente a comercialización, digamos, no tan buena de los combustibles. Pensar en la participación de Petroperú, Ese es el tema de fondo, porque al final podría no hacer una competencia leal con los comercializadores, pero lógicamente dentro de márgenes razonables, ¿no? Entonces creo que en forma indirecta podría ser una especie de regulación, indirecta, no directa, ¿no? Entonces creo que eso habría que ir meditando.
Sí, a propósito de ello, usted me ha hecho recordar lo siguiente, y es que la empresa Petroperú se vendió, se privatizó por partes. Durante la época de Fujimori se privatizaron los lotes de producción, se privatizó la refinería La Pampilla, se privatizó Solgas, se privatizaron además los centros de distribución y los grifos que eran de Petroperú. Actualmente Petroperú no cuenta con grifos. Los grifos que llevan el rótulo de Petroperú no son de Petroperú. Es decir, Petroperú le está entregando solamente la marca a empresas privadas. Pero ¿por qué se debería fortalecer a una empresa estatal como Petroperú y por qué debería seguir ese parangón de Ecopetrol en Colombia y obviamente la empresa petrolera en Chile, que también lleva, digamos, una experiencia interesante?
Precisamente, ¿por qué? Porque el Estado de alguna manera tiene que garantizar, en este caso, que haya equidad, que no haya abuso, ¿no es cierto? En este caso, por parte de los comercializadores. O sea, hay que permitir, lógicamente, para eso es un negocio, para que puedan tener utilidad. Pero lo que no pueden hacer es abuso de una situación como esa, en la cual no puede intervenir una empresa petrolera estatal. Entonces, me parece que eso, inclusive, podría permitirle a Petroperú, tener utilidades adicionales, ¿no es cierto? Pero sobre todo cumplir su rol social en este caso de equilibrar los precios, ¿no es cierto? De tal manera que habiendo un competidor fuerte como sería Petroperú, y no importa que tenga pocos grifos, pero sería suficiente como para poder disuadir a los competidores a no tener que tener precios tan elevados como los que estamos señalando. Y hay una cosa que conversábamos con usted en alguna oportunidad. Fíjese, hace años, el año 2008 más o menos, el precio del petróleo pues estuvo a niveles inclusive muy superiores a los actuales, ¿no? Bordeaba los 130, 140 dólares el barril. Hoy día estamos un poco menos de los 100 dólares, ¿no? Sin embargo, vemos que el precio de los combustibles en esa oportunidad, o sea, hace algunos años, cuando el precio del petróleo estaba muy superior al actual, o sea, entre 30 y 40% más caro que actualmente, el precio de los combustibles estaba alrededor de entre 8 o 10 soles o 11 soles máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que se fijaba en los grifos. Y sin embargo, hoy día que el precio del petróleo está bordeando los 100 dólares, vemos en los grifos, y anoche justamente viniendo del aeropuerto veía que estaba pues en 22, 21 soles. O sea, es una cosa espectacular. O sea, ¿dónde ha ido todo eso? Evidentemente hacia los comercializadores, que lentamente a través de los años han ido acumulando, ¿no? Entonces, esa es una situación que debería contemplarse, porque mientras estamos viendo los efectos sociales, me refiero a todo esto de los transportistas, en fin, que tienen razón, porque adicionalmente a ello tenemos el tema de los peajes más caros que inclusive en Estados Unidos, recordemos, que en Estados Unidos, o sea, ojo. Entonces, son situaciones que ya son insoportables, ¿no? No son, lógicamente, consecuencia de lo hecho por este gobierno, sino de anteriores. Pero vamos al hecho que habría que comenzar, de todas maneras, hacer las correcciones correspondientes.
De otro lado, ingeniero, en breve va a ingresar a operar, a funcionar la nueva refinería de Talara que opera Petroperú. ¿Cuáles van a ser los beneficios del país y en cuánto tiempo cree usted que esa refinería realmente va a servir de alguna forma para tener combustibles más baratos y también combustibles que dañen menos al ambiente en el país?
Bueno, debe comenzar. Me parece que es el 12 o 14 de este mes, ya debe ser la inauguración de la refinería. Gradualmente van a ir pasando una serie de pruebas técnicas, toda refinería nueva, en este caso tiene que gradualmente ir incrementando su procesamiento, su capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, en este caso son 96 mil barriles diarios, entonces lógicamente no va de golpe, digamos, procesar 96 mil barriles, ¿no? Entonces, de forma gradual. Aproximadamente debe estarse demorando entre 10 y 12 meses, digamos, llegar a su plena capacidad. Ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios? Bueno, que no vamos a importar ya pues algunos combustibles, pero lógicamente no hay que tampoco tener demasiado optimismo en el sentido de que con eso vamos a resolver el problema, ¿no? Pero vamos a atenuar. ¿Por qué razón? Porque vamos a contar, en este caso, con 93 mil barriles, ¿no es cierto?, que ya no vamos a importar, o sea, de combustibles, ¿no? Entre lo que son gasolina, diésel, GLP, en fin. Entonces, va lógicamente a aminorar, en este caso, el costo de producción. Eso va a implicar que la refinería traslade ese beneficio hacia los consumidores, en este caso, ¿no? Ahora, lógicamente, dentro de las limitaciones de ese volumen que he señalado de 96,000 barriles. Entonces, pues eso por un lado, o sea, sí va a beneficiar, pero digamos en alguna magnitud, porque los costos van a aminorarse y lógicamente los va en este caso, digamos, ya no van a ser importados, no van a las refinerías del exterior que nos venden en este momento las que se benefician hoy día. Entonces, por ese procesamiento, lógicamente, eso va a ser trasladado hacia los consumidores, pero sobre todo el tema ecológico, van a ser combustibles menos contaminantes y eso es una cosa importante a señalar, ¿no? Entonces, el contenido de azufre, en este caso máximo de 50 ppm, lo que hacía la refinería antigua de Talara, estaba entre 2.000 y 5.000 ppm de azufre. Entonces, comprendamos que eso, lógicamente, tiene efectos nocivos para la salud, particularmente en la parte oncológica.
Así es. Ingeniero, ¿y qué cosa ocurriría si es que Petroperú tuviera los campos de producción? Los que están al frente de la refinería de Talara, si tuviera, digamos, de alguna manera la operación de esos campos petroleros, ¿de alguna manera sería más eficiente y más eficaz el sistema hidrocarburífero en el país?
Definitivamente, a mí me parece que, digamos, eso sería lo correcto. Y lo que hizo en su momento, precisamente, por ejemplo, Ecopetrol, que conversábamos al inicio, entonces la empresa petrolera estatal colombiana, ¿no? Lo que hizo en su momento la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sería el Perupetro colombiano, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue, al inicio, cuando recién, digamos, se creó la ANH, fue entregar a Ecopetrol todos los lotes petroleros que estaban en producción. Y luego, una vez que ya, digamos, tomó esos lotes Ecopetrol, recién comenzó a funcionar la Perupetro colombiana ANH, Agencia Nacional de los Hidrocarburos, y sacó a licitación otros lotes que son los que están siendo trabajados actualmente por privados. Pero ¿qué pasa? Eso permitió el fortalecimiento de esa gran empresa que es Ecopetrol, que hoy día produce alrededor de 700,000 barriles diarios de petróleo, ¿no es cierto? Y es uno de los sostenes, el sostén económico del Estado colombiano, ¿no es cierto? Mientras estamos viendo que en el caso peruano es una situación bastante lamentable por el momento, ¿no? Entonces, creo que eso es una sugerencia, una recomendación al gobierno que ya tome una decisión sobre el particular para que, digamos, pueda de alguna manera fortalecer, en este caso, a Petroperú y pueda permitirle tener ingresos por una actividad que es la extracción, no es la exploración, es la explotación o extracción de petróleo de lotes que ya, digamos, cuyas reservas han sido descubiertas hace muchos años y en la mayor parte de los casos por el propio Petroperú. Entonces, lógicamente, estando inclusive, como usted lo señalaba, frente a la refinería, sería pues absurdo que en este caso, si el costo de producción está a 20, 25 dólares el barril, ¿no es cierto?, de esos pequeños lotes frente a la refinería, entonces sería pues absurdo que Petroperú, la refinería, la nueva refinería, los compre pues a 100 dólares. Eso es una cosa, digamos, absurdo. O sea, eso es, bueno, probablemente querramos desaparecer entonces Petroperú, porque he leído hace poco, parece que inclusive en nuestras páginas, que Perupetro había considerado que dado que no está en capacidad económica Petroperú para poder operar esos lotes, estaría sacando a licitación, agrupando todos los lotes, creo que son 5 o 6 lotes, para que pueda, en este caso, someterlos a licitación, en los cuales señala, puede participar Petroperú. Es decir, parece que estamos todavía en los años, no sé, 70 o 60, yo diría no 70, sino los años 60 o 50, o sea, no, ahí me parece algo absurdo y eso hay que corregir de inmediato, porque si esa es la política el actual gobierno, no me parece la adecuada.
Bien, ya nos estamos viendo, pero antes de ello quería preguntarle lo siguiente, muy breve, por favor. ¿Qué le parece a usted la designación del economista Humberto Campodónico como presidente del directorio de la petrolera estatal Petroperú?
Me parece acertada porque es una persona seria, competente y sobre todo que ya anteriormente, ha conocido la empresa, ha dirigido la empresa, ¿no?, por algunos meses y me parece que, digamos, una persona adecuada en este caso y la gente que lo acompaña.
Bien, muchísimas gracias, ingeniero Aurelio Ochoa, por estar en LR Más Economía.
Gracias, Rubi, por la invitación, muy gentil. Buenas tardes, buenos días.
Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos con Aurelio Ochoa Alencastre, él es experto en temas de energía. Gracias nuevamente por estar en el programa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.